Hola, Agustín.
Sí, hola.
¿Qué tal? Esteban Videla te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un gusto charlar contigo.
Igualmente.
Me gustaría empezar por un tema fácil, una pregunta fácil. ¿Hay que volar el Banco Central, Agustín?
No, la verdad que no. Me parece, a mí te digo, la verdad me parece como una locura, me pasa hace ya un tiempo tener que estar dando entrevistas explicando esta cuestión que logró instalar el equipo de Javier Milei y él mismo. Que yo interpreto que es, a ver, él encontró en una imagen, ¿no? En una palabra, dolarización, en una imagen que es romper el Banco Central. De hecho, ha hecho montajes donde agarra martillo, rompe la maqueta y esas cosas. Logró como canalizar parte de la bronca que mucha gente tiene por la inflación alta, que es perfectamente comprensible, y logró canalizarla por ahí. Ahora, después, lo que no tiene sentido es el planteo real de una cosa así. A ver, primero, pensá que ningún país del mundo, ninguno, salvo alguno recóndito que no sabemos ni el nombre, se maneja sin Banco Central. Digamos, a lo largo de las décadas, digamos, la economía como ciencia evolucionó de manera tal que se creó en todos los lugares del mundo la figura del Banco Central, que tiene funciones fundamentales en el funcionamiento de una economía, que tiene que ver como, vamos a dividirla como en dos grandes ejes. Digo, por un lado, lo que es la política monetaria, ¿sí? La creación de dinero, las tasas de interés, la administración del mercado cambiario, ¿no? Todo eso que es absolutamente relevante en la economía, porque impacta sobre las variables de la actividad económica, de la inflación, bueno, sobre todo el conjunto de variables de la economía, se manejan desde el Banco Central. Y después tiene toda otra parte de regulación, control, supervisión de lo que es el sector financiero, el sector bancario, la intermediación financiera. Entonces, da seguridad al sistema financiero, da estabilidad al sistema financiero. Imagínate, sin una figura de un Banco Central como regulador del sistema, ocurriría una situación de crisis constante, porque cualquier intermediador financiero, o sea, cualquiera que tome dinero para de un tercero para después prestarle a otro, podría asumir niveles de riesgo que nadie controla y entonces sería absolutamente inseguro tener depósitos, se vendría abajo el sistema, porque además el sistema funciona todo vinculado, entonces cuando se te cae uno de los actores, se te caen todos, con lo cual digo, no tiene ningún sentido plantear esta situación. Lo que además Javier Milei no dice acá cuando rompe la maqueta del Banco Central y todo esto, es que si su idea es dolarizar, ¿sí? Que ahora nos podemos meter con eso, pero si su idea es dolarizar, en realidad lo que está diciendo es vamos a cambiar, vamos a dejar de manejarnos con nuestro Banco Central y que nuestro Banco Central pase a ser la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central de ellos, que es el que emite esa moneda. Con lo cual vos quedás atado a las decisiones de política económica de aquel Banco Central de los Estados Unidos que está mirando su economía, que no tiene nada que ver con la nuestra. Entonces, es ridículo, digamos, la administración económica tiene como dos grandes instrumentos, ¿no? Que después se divide en un montón de cosas, pero como dos grandes instrumentos. La política fiscal, que tiene que ver con la administración del gasto público y los impuestos, y la monetaria, que tiene que ver con esto que hablábamos recién, el dinero, las tasas, el tipo de cambio. Bueno, es resignar toda una parte de la política económica y que te la maneje otro, un tercero, en este caso el Banco Central de Estados Unidos, que lo hace mirando su economía, que no tiene nada que ver con la tuya. Entonces, que puede estar haciendo cosas que van completamente en contra de lo que indican las necesidades de tu ciclo económico, ¿no? Entonces, la verdad que es una locura. O sea, el único sentido es el que te digo, es canalizar un discurso de bronca en determinado momento a través de una imagen muy simple, muy sencilla, pero que me imagino que la sociedad en algún momento va a pensar un minuto más y va a decir, che, está bien, estamos enojados, esta situación genera angustia, incertidumbre, la inflación alta nos complica la vida a todos, pero tampoco nos tiremos a un precipicio, ¿no? Digamos, parece que.
Sí, yo creo que escuchándote la descripción que haces acerca de la relevancia del Banco Central, tal vez tiene que ver con el desconocimiento que hay quizás generalizado de qué es lo que hace el Banco Central y, por
Claro.
ejemplo, pegan fuerte este tipo de discursos, o como dijo en su momento Patricia Bullrich, de que ella pretendía ingresar con cámaras al Banco Central para que vieran en qué estado se iba a estar. como si
otra cosa que, claro, que no tiene sentido. Ella lo planteó como para decir, no, miren, no hay reservas en el Banco Central, yo voy a ir con una cámara. Yo, hay que explicarle a Patricia que ningún Banco Central del mundo que entre con cámara va a encontrar billete apilado, porque la verdad que salvo alguna posición de oro, que en algunos bancos centrales, nosotros acá en Argentina también tenemos alguna posición de oro donde están los lingotes físicos, después el resto son todas cuestiones financieras, no existe la plata física apilada ni acá ni en ningún lugar del mundo. Son todos instrumentos financieros que están colocados, que tienen, que rinden tasas de interés, que, así que nada, encima demuestra ella, parecía que lo decía seriamente, con lo cual demuestra una ignorancia importante.
Agustín, ahora, lo cierto es que Javier Milei tiene chances de ser ser presidente, ¿no? Es una elección de tercios, si se quiere, y tiene chances de ser presidente. Y en caso de ser presidente, él pretende avanzar con la dolarización. En caso de que eso llegara a suceder, ¿es viable? ¿No es viable?
No, ahí tenemos dos cosas, digo. Primero, la viabilidad. Vamos a analizar las dos cosas. Y después, en caso de que fuera viable, si es una solución o no para la Argentina esa idea. Digo, primero, es en cuanto a la viabilidad, es absolutamente inviable. ¿Por qué digo esto? Es fácil. Digo, vos, si planteás un esquema de dolarización, lo que vos estás diciendo es, bueno, voy a quitar mi moneda, voy a eliminar mi moneda, voy a retirar todos los pesos que están dando vuelta en la economía y voy a canjear esos pesos por dólares, que voy a establecer que esos dólares sean la moneda de circulación legal, ¿sí?, en nuestro país. Bueno, ahora, si yo hago la cuenta, digo, che, ¿cuántos pesos hay en la economía? En circulante, que es lo que tiene la gente en la mano, que está dando vueltas, depositados en los bancos, a la vista, etcétera. ¿Cuántos pesos tengo? Bueno, ahora, si yo saco todos esos pesos y te doy dólares, me doy vuelta y digo, ¿cuántos dólares tengo hoy en el Banco Central en disponibilidad para canjear por esos pesos? Si vos haces esa cuenta, en la situación que tenemos hoy Argentina de escasez de divisas, que se sabe, ¿no? La sequía, todo lo que sabemos, la falta de acceso al crédito que hace que se esté administrando tan minuciosamente el acceso al mercado cambiario, porque la verdad que hay muy poco. Bueno, si vos haces esa cuenta, te da, siendo generoso, o sea, contando algunas cosas que hay que ver bien cuánto valen, siendo generoso, te da no menos de 3.500, 4.000 pesos, siendo muy generoso, ¿eh? Te digo, arriba de eso también. Entonces, hoy tenés el tipo de cambio oficial en 350. Hace el lunes posterior a las PASO hubo una devaluación del 22%, tuvimos un despelote, lista de precios desmedida, un par de días donde parecía que no había producto. Bueno, todo lo que se sabe que ocurrió. Imagínate si eso fue una devaluación del 20%, multiplicar el tipo de cambio oficial por 10. O sea, tendría un traslado a precios, te llevaría a una dinámica pero recontra hiperinflacionaria que sería imposible, y una crisis social además, porque ¿cómo haces para controlar esa situación en una situación además límite, que no hay mucho margen en la economía argentina para andar haciendo cosas raras? Entonces, primero eso, implicaría un salto del tipo de cambio monumental. Yo escucho cuando habla Milei, que la vez pasada dijo, no, esto lo voy a hacer al valor del dólar blue, 730 pesos. Bueno, no, sí, explique cómo, porque las explicaciones que da, esa es otra estrategia que tienen, que generan confusión, no son válidas. O sea, yo escuché un par de notas donde él explica, no, porque en realidad el Banco Central no solo tiene pasivos, también tiene activos y tiene títulos y tiene letras intransferibles en el activo, y esos títulos hoy valen poco, pero cuando yo llegue van a valer 100 y los voy a vender en el mercado. Bueno, todo eso, que yo entiendo que el público no es, digamos, un experto en la materia económica y financiera, entonces se marea con estas cosas, lógico. Digo, a veces hasta uno cuesta seguirlo porque da una vuelta, pero digo, es mentira, o sea, no es cierto, no hay ninguna chance de que eso sea así, de poder vender esos títulos a ese precio, de que haya interesados en eso, ninguna chance. Entonces, lo que él no está blanqueando es ese mega salto devaluatorio que nos llevaría a un escenario hiperinflacionario. Y otra cosa que no está blanqueando, para demostrar que esto es inviable, es que cuando yo te hice esta cuenta de pesos, dólares, lo que no tuve en cuenta son los pasivos remunerados que tenemos en el Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? Las LELIC, ponele, para simplificar. Que son, que hoy representan, pero 4 veces la base monetaria, o sea, es un stock enorme que tenemos de LELIC, que del otro lado tiene los depósitos, porque del otro lado de las LELIC están los plazos fijos. Entonces, si vos sumaras todo eso también en la cuenta, ya no te digo que estamos hablando de 3.500, 4.000, 4.000 y pico de pesos, ya estaríamos hablando de, no sé, un delirio. Entonces, lo que él tampoco está diciendo es que para hacer esa dolarización tendría que agarrar todo ese stock del LIC y eliminarlo de shock. ¿Cómo haría esto? Con un plan Bonex. Uh-huh. Un plan Bonex es, yo te agarro todo lo que ya ocurrió en Argentina en el 90, agarro todos los depósitos del público y te digo, bueno, che, mirá, vos tenés un plazo fijo a 30 días, bueno, ponele que establece un valor, ¿no? Un plazo fijo por arriba de, no sé, 5 millones de pesos, 2 millones, lo que sea. Yo te lo canjeo por un bono a, no sé, a 10 años. El que necesita la plata, porque estaba esperando el vencimiento porque tiene esa plata para disponer, va a agarrar ese bono, lo va a vender en un mercado secundario que le van a pagar el 10% por ese bono, que es lo que pasó en aquella oportunidad, porque del otro lado hay alguien con espalda financiera que va a hacer un gran negocio. Entonces, cuando él habla y destaca tanto la convertibilidad, ¿no? Ahora se muestra como un fanático de la convertibilidad. Es más, al lado tiene a Domingo Cavallo, Roque Fernández, Carlos Rodríguez, todos los que estuvieron en ese momento. Él lo que no está diciendo es que, al igual que ocurrió con la convertibilidad, cuando se pone en marcha en el 91, tuvimos que pasar por la hiperinflación del 89-90 y por el plan Bonex del 90, y recién ahí terminar en un esquema de convertibilidad que es algo parecido a la dolarización.
O sea, entonces, acá hay una coincidencia, Agustín, entonces con lo que dice Carlos Melconian, ¿no? Que sí, para hacer la dolarización es o plan Bonex o hiperinflación, claro, ¿no? Una diría, devaluación tremenda.
Claro, yo te diría no o, sino y.
Necesitas las dos cosas.
Necesitas las dos cosas. Necesitas un gran salto cambiario con traslado a precio que te lleva a hiperinflación y un plan Bonex. Si no, no la podés implementar.
¿Y este plan bimonetario que impulsa la otra fuerza política con chances de ser presidencia, ¿no? La bimonetariedad. Sí,
en realidad ellos lo que hacen es siempre como hacen con todo, ¿no? Digo, se quedan como a mitad de camino, es como que están del lado de buscan jugar con el lado de los ideales de Milei, pero no se animan a tanto, entonces se quedan en la mitad. Entonces plantean cosas que son medio híbridas, ¿viste? Porque eso es como decirte, yo en esta economía, ¿no? Que está funcionando como está funcionando, te permito que también uses dólares. O sea, que así como usas pesos, puedas ir al almacén y pagar con dólares. O puedas en los bancos tener depósitos en dólares. Ahora, si yo no planteo un plan de estabilización, un esquema que ordene la macroeconomía, si yo mañana acá saco un decreto que diga que a partir de ahora podés tener cuentas en dólares y podés usar dólares para hacer las compras, nadie va a usar dólares tampoco, porque ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué solución plantearía para la economía que solucione las dos monedas libremente? Digo, alguien que tiene dólares guardados va a venir y va a decir, ah, bueno, che, ahora los uso porque los puedo usar sin tener necesidad de cambiarlos, o sea, no tiene ningún sentido, es como buscar un punto medio para tratar de qué es lo que le está pasando con varios temas al espacio ese que se está diluyendo, y en la desesperación de que se diluyen van tomando medidas que no se entienden, confusas, digo, no lo demostraron esta semana con el impuesto a la ganancia.
Claro.
Parece que Milei por lo menos demostró coherencia en que él siempre dijo, por más que uno no esté de acuerdo con ese discurso, él siempre dijo, todo lo que sea eliminar impuestos, cuenten conmigo. Todo lo que sea subir impuestos, no cuenten conmigo. Así bien tajante como hace todo, bueno, uno puede no estar de acuerdo, pero eso es lo que dijo. Y la verdad que cumplió, porque ahora se planteó la eliminación del impuesto, el tipo fue y votó. Ahora, del otro espacio, toda la vida muchos de ellos estuvieron con la bandera cuando los sindicatos habían plantado esa bandera de manera política contra el kirchnerismo antes del gobierno de Macri, se pararon en la bandera de que el salario no es ganancia y hay que eliminar. Y ahora, como no le conviene, porque electoralmente quieren pararse del otro lado, ahora salen y dicen votan en contra. Entonces, la verdad que es eso que demostraron con ganancia, también lo demuestran con esto del monetarismo, como que están a mitad de camino de todo, y bueno, me parece que ese espacio incómodo donde quedaron los lleva cada vez a más confusión y las resta, pero bueno.
Mira, ahí me llevaste a otro de los temas que te quería consultar, que son precisamente las medidas que ha impulsado Sergio Massa. Una ha sido la del impuesto a las ganancias, que ayer tuvo media sanción, pero más el decreto que rige a partir de ahora de octubre. Pero eso se suma a otras, como por ejemplo la quita del IVA, los préstamos, esta suma fija. Estas medidas que ha impulsado Sergio Massa, al fin y al cabo, ¿van a terminar impactando de forma positiva en el Banco Central?
Sí, a ver, digo, primero hay que entender el contexto en el que se toman las medidas, digo, ¿no? O sea, ocurrió ese salto devaluatorio pospaso, que ya se explicó, que tiene que ver con con una discusión muy tensa que veníamos teniendo con el Fondo Monetario, que el Fondo Monetario venía exigiendo y ponía como prenda de cambio de negociación para hacer el desembolso que tenía que hacer un salto evaluatorio, exigía algo mucho más grande, se terminó negociando eso. Bueno, después de ese movimiento, con el traslado a precios que tuvo y todo, había que reordenar y contener esa primera reacción desmedida, ¿no? Con lo cual, bueno, se retrotrayeron muchas listas de precios, pero además se llevaron adelante todas estas medidas que buscan fortalecer ingresos. O sea, en Argentina venimos hace varios años con los ingresos bastante deteriorados porque la inflación terminó estando arriba de lo que se esperaba y bueno, muchas cosas que fuimos viendo y conocemos. Y frente a este salto discreto y esta inflación tan alta que hubo en el mes de agosto, había que recomponer los ingresos. Entonces ahí se toman todo este tipo de medidas para recomponer ingresos. Ahí es donde aparece de parte de la oposición, que siempre le buscan alguna crítica a las cosas, el tema de esto tiene un costo fiscal. Bueno, sí, claramente que tiene un costo fiscal y esto te desvía de las metas, o pareciera a primera vista que te va a desviar un poco de la meta que estaba pactada con el Fondo Monetario para este año, 1.9% de déficit en relación al producto. Lo que va a haber, digo, se está estudiando y en estos días se va a estar anunciando también es qué otros impuestos, qué otras medidas se pueden tomar impositivas para compensar de alguna manera este costo fiscal. Después hay una parte que cuando hacen estas declaraciones de la oposición no están teniendo en cuenta, que es el impacto de segunda vuelta, que quiero decir, que ellos hacen la cuenta del costo fiscal directo. Lo que se están perdiendo es que después, como todo ese dinero, quienes lo reciben se dan vuelta y lo vuelcan al mercado interno, porque no es que se está transfiriendo dinero a sectores de altísimo poder adquisitivo que van a hacer fuga de capitales, no, esto es dinero a sectores que vuelcan al mercado interno, con lo cual eso te sostiene la actividad económica, te dinamiza el mercado interno, el consumo, el mercado interno en Argentina es el 70% del Producto Bruto, entonces eso también te empuja a más recaudación en otros tributos. En el caso también de la devolución del IVA, tiene una intención de avanzar hacia el combate a la informalidad, ¿no? Digo, o sea, el último tiempo creció mucho la informalidad como consecuencia de todo este descalabro macroeconómico y esta es una medida con otras que se van a ir tomando que apuntan a mejorar la formalidad de la economía y una vez que vos avanzás en combatir la informalidad, ampliás de alguna manera la base tributaria, o sea que ahí tenés también un efecto positivo. Bueno, digamos, hay una cuestión ahí de segunda vuelta y hay en estudio varias alternativas para compensar un poco este costo fiscal. Que este año igual vayas a tener algún desvío, es muy probable, pero bueno, la situación lo amerita y yo lo que sí creo que hay un consenso ya muy claro a partir del año que viene, donde las condiciones van a ser otras, porque el ingreso de dólares por la cosecha, se espera una cosecha muy buena, porque la matriz energética con la construcción del gasoducto te cambia también la necesidad de usar divisas para importar energía, digamos, todo eso te va a dar grados de libertad para avanzar en un ordenamiento macroeconómico. Y creo que hay un consenso muy claro de que ese ordenamiento macroeconómico requiere sí o sí de un orden fiscal, digamos, que es la pieza fundamental, más allá de las visiones de la ortodoxia, la heterodoxia, digo, ¿no? Porque yo siempre discutí con economistas que creen que en todo tiempo y lugar el déficit fiscal es mala palabra. Bueno, yo no creo eso. Ahora, si me preguntás ahora, en una economía que está en la situación en la que está, que necesita ordenar la macro en general, estabilizar y que no tiene acceso al crédito, bueno, el año que viene es fundamental ir al equilibrio fiscal o plantear un objetivo de déficit muy, muy, muy pequeño y demostrar que se está yendo hacia el equilibrio, que es un poco lo que se plantea en el presupuesto para el año que viene que se presentó, donde se pone una meta de 0,9 del producto como déficit fiscal. Bueno, ahí va a haber que avanzar en ese sentido y ahí me parece que se tiene que plantear un debate muy profundo de toda la estructura tributaria, ¿no? Que es parte de lo que se busca con el presupuesto, viste que se envió una separata, una especie de anexo, donde está ahí bastante detallado un montón de cuestiones impositivas, de subsidios y de cosas que parece que llegó la hora de discutirlas seriamente en pos de lograr este equilibrio fiscal.
Agustín, te quiero llevar a hacer un ping-pong con alguna de las cosas que se escuchan, que se leen, o por redes sociales, o por YouTube, o por algunos portales, a ver qué respuesta podés dar. Una de las cosas que se lee, se apela a analistas, según analistas, pero te consulto el concepto en sí. ¿Es probable que haya una nueva devaluación post-elecciones?
No, está descartado, pero absolutamente. O sea, se instaló la idea de que esto podía pasar después de lo que pasó en las PASO, y además por el anuncio que hubo de congelamiento del tipo de cambio oficial, ¿no? Digo, esto que cuando se hizo el movimiento post-PASO el lunes ese, se estableció que 3.50 queda planchado hasta entrado el mes de noviembre. Entonces ahora está la idea, después de las elecciones va a haber otro salto. No, está descartado. Lo que va a ocurrir después de las elecciones es que se va a retomar el sistema de lo que nosotros llamamos crawling peg, el sistema de microdevaluaciones diarias, ¿sí? Que es ese sistema que, monitoreando desde el Banco Central, seguimos de cerca no solo nuestra inflación, sino la inflación de nuestros socios comerciales, la evolución de los diferentes tipos de cambio en relación al peso, no solo el dólar, ¿no? El yuan, el real, etcétera. Bueno, siguiendo todo un análisis de competitividad basado en esas variables, vamos decidiendo un esquema de microdevaluaciones diarias, donde a veces acelera, a veces frena, pero digo, ese esquema que era el que venía funcionando antes de las PASO es el que se va a retomar, pero no hay ninguna chance de que haya un salto discreto en el tipo de cambio oficial después de las elecciones.
¿Y tiene un techo esa micro devaluación? O sea, porque también podés ver, no, diciembre 2023, dólar a mil.
No, porque la idea de eso es ir administrándolo en relación a la tasa de inflación, digamos, no un aumento desmedido para nada, ir administrándolo de manera que la economía no pierda competitividad, que siga la tasa de inflación. Aparte, es uno de los instrumentos que también se utiliza para controlar los precios, digamos, si vos te vas a un ritmo muy acelerado de esas microdevaluaciones, también aceleras la inflación, entonces ahí hay un equilibrio que se va a seguir. Ahora, lo que sí es cierto es que el evento electoral este año, o los eventos que vengan de acá en adelante, sí, seguramente hay un balotaje, te meten mucho ruido. ¿Por qué? Porque vos hoy tenés, primero, el resultado es absolutamente incierto, ¿no? Digo, después del escenario de tercios, la verdad, digo, las consultoras vienen pifiándole, así que digo, yo lo único que tengo para tomarme como real, como dato, es el escenario de tercio de las PASO. A partir de ese escenario de tercio, vos decís, cualquier combinación de balotaje, cualquier cosa puede pasar, digamos. Entonces, estar frente a un escenario completamente incierto en cuanto a su resultado, y además, donde hay un sector de la oposición, o los dos sectores de la oposición, que plantean ideas bastante alocadas, uno en particular plantea ideas muy extremas, bueno, eso te mete mucha incertidumbre y mucho ruido. Entonces, digo, te dicen, bueno, la brecha cambiaria es alta, está en el 100%, incluso un poco arriba de 100%. Sí, es una brecha muy alta, convivir con esa brecha es muy difícil. Ahora, si tenés un resultado eleccionario incierto completamente y un sector que insiste en que va a dolarizar la economía, va a cerrar el Banco Central, y qué sé yo, bueno, es lógico que haya tensión y presión ahí, porque muchos están haciendo la cuenta que hablábamos hace un rato, entonces te dicen, che, pará, si este tipo insiste y tiene chances serias, bueno, vamos a cubrirnos, porque un dólar puede valer 5.000 pesos. Entonces, eso te mete presión, y administrar esa presión, bueno, cuesta, digamos, ¿no? Estamos en una situación, como se sabe, de escasez de divisas, no es que tenemos margen como para plantarnos en el mercado e inundar el mercado de oferta de dólares para controlar la brecha.
Y la última que te quiero consultar, Agustín, agradeciéndote este tiempo, es acerca de la tasa de interés, porque también se habla de que es insostenible la tasa actual de interés y que puede llegar a ser una bomba de tiempo.
No, pero ahí lo que hubo es mucha presión y mucho lobby a través de algunos medios del sector financiero para tratar de buscar más tasa, que es lo que ellos siempre buscan. Pero la realidad es que si vos te pones a mirar, cuando se hizo el movimiento devaluatorio el lunes pospaso, eso se acompañó el mismo día con un movimiento alcista de la tasa de interés. Ese día se devaluó un 22% y se subió la tasa de interés un 21%, ¿sí? Entonces digo, la búsqueda de compensación del traslado a precios que iba a generar esa devaluación hacia la tasa de interés para que no quede negativa, se hizo. O sea, se hizo en el momento, no había necesidad de retocar de nuevo la tasa. Después, claro, como conocimos ahora el dato de inflación de agosto, que es un dato, una foto de un dato pasado ya, del 12,4, entonces ahí aparece el reclamo del sector financiero con el argumento de que la tasa efectiva mensual nuestra está en 9,4 más o menos, y que entonces si lo comparás con la inflación te quedó abajo. Lo que pasa es que ahí, cuando cuando empezás a cortar los plazos, corres el riesgo de, si te subís a eso, entrar en una dinámica donde subís la tasa para tratar de alcanzar esa inflación en un periodo mensual, y entonces te metes en una espiralización que no es gratuita. Subir la tasa de interés también tiene, a través de diferentes mecanismos de transmisión, traslado a precios. Entonces, lo que decimos es, la tasa efectiva anual que hoy presentan las LELIC y tienen los depósitos es 209% efectiva, ¿sí? La tasa nominal es 118%, cuando la haces efectiva, o sea, renovando cada 30 días, te da 209%. Sí. Bueno, 209, no hay proyecciones de inflación hoy que marquen anuales un 209%. Y la idea, a partir de los próximos meses, pasado este impacto, es volver ya a los niveles de inflación mensuales de un dígito. Entonces, ahí es donde hay que entender que el movimiento ya se había hecho, que no hay que marearse mirando el cortito plazo y la variación mensual, que subir la tasa no es gratis y también, de alguna manera, genera alguna presión inflacionaria, y que hay que mirar periodos un poco más largos y, además, entender... Es lo que el comunicado del jueves pasado, cuando tomamos la decisión de no tocarla, emitimos un comunicado donde en un párrafo dice que observamos que en la tercera semana de agosto hubo un pico de inflación en los datos de alta frecuencia que seguimos semanales, y que después observamos una desaceleración. Entonces, mientras veamos esa desaceleración en los datos semanales, no hay necesidad de subir la tasa, ¿sí? Lo que es importante aclarar, de nuevo, para no estar hablando de esto todo el tiempo después, es que el dato de septiembre de inflación va a ser un dato alto también, un dato de dos dígitos, muy probablemente arriba del 11%. ¿Por qué? Porque como se construyen los índices mensuales son índices que se construyen en base a promedios. Entonces te genera lo que en estadística se llama arrastre estadístico. Entonces, cuando veamos el dato mensual, por cómo trabaja el INDEC y cómo se construye el índice, vamos a ver un dato alto. Por eso aclaramos que lo que estamos siguiendo nosotros son las variaciones semanales. Si las variaciones semanales nos siguen mostrando desaceleración, por más que la foto de septiembre que se vaya a mostrar sea un dato alto, vamos a seguir con esta política porque estamos viendo que ya en octubre va a ser un dato significativamente más bajo. Y entonces no podemos correr de atrás y andar subiendo la tasa de interés. No sé si más o menos entendió.
Perfecto. Agustín, muchísimas gracias por estos minutos con LB10.
No, gracias a vos.
Adiós. Abrazo grande. Sí.